Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos muestras muy interesantes, muy diversas entre sí, que están en este momento en el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama y en el Museo Nacional de Arte Decorativo, el llamado Palacio Rázuriz, en la que queda sobre la Avenida Libertador, acá muy cerca de nuestra radio, y donde hay una muestra sobre Hermenegildo Sábato. En este momento, la verdad, de ahogo en el financiamiento de la cultura por parte del gobierno nacional, me parece interesante e importante que nuestros museos pongan en valor su patrimonio o agudicen su ingenio en las muestras, utilizando lo que tienen. Y estos dos museos son de nuestros museos mayores. Vamos al Museo Nacional de Arte Decorativo, el llamado Palacio Rázuriz, que fue construido con un proyecto del arquitecto francés René Sergent a comienzos del siglo XX, convocados por el diplomático chileno Matías Errázuriz, que si bien Sergent no vino, mandó este proyecto de hotel particular que era realmente un auténtico palacio. Bueno, en este museo hay una muestra Hermenegildo Sábato, maestro del retrato, integrada por más de 200 originales del artista uruguayo, que incluye dibujos, pinturas, libros, fotografías y retratos célebres de personalidades, mejor dicho, retratos de personalidades célebres de Argentina y del mundo. Estos datan desde sus comienzos en el diario La Opinión, los comienzos de Sábato en 1971, hasta su extensa producción de muchos años en Clarín entre 1973 y 2018, cuando muere. Se trata de un homenaje a este artista pionero de la ilustración política y retratista de ámbitos públicos, de la música al deporte, del arte a la literatura. La muestra, curada por el director del Museo Hugo Pontoriero y por Cristina Santa Cruz, presenta 10 núcleos temáticos e incluye fotos, libros y pinturas. Hay óleos, tinta, acrílico, pastel, gouache, acuarela y grafito, con distintas técnicas como el esgrafiado y el collage, lo cual la hace muy rica y muy diversa. El guión curatorial presenta frases de personalidades de la cultura, o de la política, como María Elena Walsh, Roberto Fontana Rosa o el presidente de Uruguay, Julio Sanguinetti. Impresionan las imágenes, a mí me impresionaron, realmente me impresionaron muchas, pero algunas que destaco estarían las de Charles Dickens, la de Daniel Barenboim, genial la de Marilyn Monroe, cuya sensualidad irradia con apenas 7 trazos de lápiz negro, su boca carnosa roja y un lunar. Sábato decididamente nos enseña a leer imágenes. Con gran destreza técnica y dominio plástico, creó obras destacables por sus detalles fisonómicos, realizadas sobre lienzo o papel. El talento de Sabat no se limita al arte del retrato. Incursionó en el periodismo gráfico, la edición de libros, la música, la escultura e incluso la poesía. Como ustedes verán, un talento sumamente rico, plural. Su sentido de la observación se ve reflejado en sus ilustraciones periodísticas, aclamadas por su humor mordaz e inteligente y por su innegable crítica social. Las pinturas son lo menos conocido de él. El público lo conoce por sus caricaturas, que van de Gardel a Troilo, de Maradona a Messi, también sus retratos de María Elena Walsh, de Victoria Ocampo, de Borges o de García Márquez. Cuando se le acababa el papel, usaba el cartón, como en el caso del retrato de Alicia Moreau de Justo. Son excelentes los cuadros de los Beatles, de Victoria Ocampo y de Sandro. Destaco su talento para narrar escenas clave de la historia nacional e internacional en tiempo real. Él decía que como ilustrador político tenía que pensar como un periodista. Llegó a la presidencia de la Academia Nacional de Periodismo y en 2017 recibió el Conex de Brillante de Comunicación y Periodismo. María Elena Walsh dijo de él: Sabat nos enseña, acá la estoy citando, ¿no? Sabat nos enseña a leer imágenes, la rutina no lo petrifica, la precariedad lo estimula, y entonces cambia de estilo, despista a sus imitadores y se torna más inconfundible. Bueno, nos vamos del Museo de Arte Decorativo y rumbeamos para el Parque Lezama, donde se encuentra el Museo Histórico Nacional en lo que fue la casona, la antigua casona de don Gregorio Lezama. Allí el Museo Histórico Nacional presentó su nuevo catálogo con dos exposiciones: Tiempos de Revolución y Tiempos de Provincias, perdón, que abordan temas centrales en la historia del museo desde su nacimiento y forman parte del nuevo guión integral que comenzó a renovarse en 2020. Muy loable esto de que el museo esté realizando una renovación integral de su guión, porque es algo que tendrían que hacer todos los museos nacionales. Tiempos de Revolución cubre el periodo 1808-1824 y pone foco en la Revolución rioplatense, la Guerra de la Independencia, los cambios políticos y sociales generados por esos hechos y las campañas sanmartinianas a Chile y Perú. En cuanto a Tiempo de Provincias, va desde el derrumbe del gobierno central de las Provincias Unidas en 1820 y la simultánea disolución de la Liga de los Pueblos Libres en 1824, hasta la Batalla de Caseros en 1852, que puso fin a la Confederación conducida por Juan Manuel de Rosas. Una época en la que el eje de la vida política, social y económica pasó a tener distintos focos en el territorio nacional. Ambas muestras, según Gabriel Di Meglio, el director del museo, y acá lo cito, buscan una narrativa histórica y museográfica actualizadas sobre dos periodos centrales de la historia argentina y la del museo, para lo cual cuenta con un patrimonio fabuloso. Y acá se relacita. Estas muestras cierran un tiempo de profundo conflicto, diría yo, y junto con la muestra Pintores de la Historia, ya inaugurada, se cierra la primera parte del proceso de renovación del guión principal del museo. La primera muestra, Tiempos de Revolución, registra la formación de las provincias cuando no queda nada de la organización de la época de la Revolución y es la época en la que no hay aún un gobierno central. Hay una parte dedicada a Buenos Aires, donde más patrimonio encontramos, por ejemplo, las monedas grecorromanas anteriores a la era cristiana, que Bernardino Rivadavia trajo para mostrar la civilización y la influencia de la antigüedad en la tradición europea. Otros ejemplos son el retrato de Petrona Riera, esposa de Vicente López y Planes, el autor de nuestro himno nacional, y madre de Vicente Fidel López, que fue un hombre muy destacado de la vida política argentina. Y hay muchos personajes femeninos también muy importantes. Entre los objetos destacables, que son muchos, pero ya hablaremos con los responsables del museo, o el responsable, podría yo citar, me llamaron la atención, el sillón del rector de la UBA, usado desde su fundación en 1821 hasta 1881. La segunda parte exhibe las diferencias entre unitarios y federales desde el Congreso General de 1824, dejando clara la confusión de esa confusión de que el porteño era unitario y el resto del país federal, cuando en realidad había unitarios y federales en todo nuestro país. En la muestra se integran, además de vestuarios y documentos, una serie de obras pictóricas de gran factura, por ejemplo, La Vista de Rancagua, del uruguayo Juan Manuel Blanes, realizadas estas pinturas en la misma época y algunas anónimas. Hay una curiosidad que quería comentarles, el billete de la gran inflación. Estos billetes se hacen y se mandan desde Estados Unidos y ese billete tiene juntos las imágenes de Washington y de Bolívar a los costados del centro del billete. Otra pieza fundamental es la mesa donde el general Lavalle firmó el parte que ordenaba, sin proceso previo, el fusilamiento de Manuel Dorrego, que no dejaría de perseguirlo como una culpa terrible a Lavalle hasta su muerte, huyendo hacia el norte, y que es un hecho de sangre que divide a la historia y al pueblo argentino y que va a ser el origen de muchos otros hechos posteriores, diría yo. Igualmente también quiero destacar el anillo que Dorrego le deja a su hija cuando conoce su destino inmediato, que va a ser el fusilamiento. Bueno, la tercera parte está relacionada con la Confederación. Es un ejemplo de este periodo, el enorme reloj de las 14 provincias, que data de 1837, con los escudos tallados de cada una de esas provincias. La muestra registra también la interna entre el Partido Federal porteño, donde peleaban rosistas y antirrosistas, los primeros conducidos por Encarnación Ezcurra, la mujer del restaurador de Rosas. Otras muestras de este rico patrimonio, la carta de Manuel Moreno de 1832, presentando ya entonces la queja al gobierno de Buenos Aires por la ocupación británica en las Islas Malvinas, También la divisa punzó de los federales y las divisas, y esto es una curiosidad, del Partido Blanco y del Partido Colorado Uruguayo. El Partido Blanco era aliado de los federales y el Colorado era enemigo del Partido Blanco. Bueno, un enorme cuadro de Juan Manuel de Rosas presenta una columna en un costado con todas las provincias que figuraban entonces en el mapa, más Paraguay y Tarija, que aspiraba Rosas a que fueran anexadas, quedaran anexadas. Retratos de gobernadores famosos como Aldao de Mendoza e Ibarra de Santiago del Estero, un retrato magnífico de Mariquita Sánchez de Thompson, realizado por Rugendas, una libreta y un lápiz de Juan Bautista Alberdi. Bueno, verán que la lista es, yo tomé algunos ejemplos, y una bandera azul y blanca. Este es un detalle. Rosas había suprimido el celeste de nuestra bandera, supongo que porque era el color que identificaba a los unitarios. Esta bandera, y lo había reemplazado con el color azul, con el sol federal, y esta bandera fue capturada por los franceses en la batalla de la Vuelta de Obligado y quedó depositada durante décadas, muchísimos años, diría, en los inválidos, en el Panteón, donde se encuentra la tumba de Napoleón en París, y fue devuelto por el presidente Jacques Chirac en 1997 al gobierno argentino. La muestra se prevé que va a ir mutando porque algunas piezas son muy delicadas y no pueden estar expuestas tanto tiempo por posibles deterioros, y entonces irán rotando. Por ejemplo, entre esas piezas tan delicadas y preciosas, tenemos el poncho que los indios Pampa le regalaron a Rosas, o el chaleco que vestía Florencio Varela cuando fue acuchillado. Bueno, como verán, una exposición que no pueden perderse.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Hugo Pontoriero, que es el director del Museo Nacional de Arte Decorativo, y a Cristina Santa Cruz, que es la curadora responsable de la muestra de la que les hablé en mi editorial. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Gracias por recibirnos.
Hola Magdalena, ¿qué tal?
No, gracias. Es un museo que yo adoro, es un museo maravilloso que todo el mundo tendría que visitar y revisitar, y me encantó la idea de esta muestra que han tenido. Cuéntenme cómo se gestó, porque una muestra de tanto vuelo y tan rica, yo sé que no se arma de un día para otro.
Bueno, la idea fue incorporar producción de artistas argentinos en una colección que vos también conocés, que es básicamente europea, como es esta casa maravillosa, el Palacio Rázuriz, que nos aloja desde el año 37. Durante las temporarias quisimos esto, incorporar la producción de artistas locales consagrados. Y Menchi era una asignatura pendiente que teníamos con Cristina. Cristina conoce a la sucesión de Hermenegildo, a su viuda y a sus hijos. Así que esto es una simbiosis y un feedback entre lo público y lo privado, siempre lo decimos, y el museo es el facilitador de todo esto, ¿no? Entonces Cristina tenía este contacto, tuvimos reuniones, se estudió mucho la colección, son 200.
Sí, 200 piezas, y estuvimos más de 3 años estudiando con Hugo los archivos, pues también hubo que poner en valor muchas de esas piezas.
¡Qué fantástico! Y para ello tienen que haber contado con la familia, supongo, ¿no? De Sabat.
Bueno, por suerte, Alfredo Sabat, el hijo, que también es artista.
Ah, sí.
Tiene una memoria extraordinaria, y realmente desde muy chico siempre estuvo al lado de su padre, mientras el padre trabajaba, pintaba, dibujaba en sus reuniones culturales, porque era una persona de mucho, sí, muy ocupada, no solo con la plástica, sino también con la música, con el humor, con el periodismo, obviamente. Entonces esa posibilidad también nos ayudó muchísimo a poder hacer el armado de esta selección de retratos, porque básicamente fue charlando con Hugo, no encontrábamos algún peso pesado dedicado al teatro, dedicado al retrato, como fue Hermenegildo Sabat.
Y pero eso es impresionante, porque son 200.
Había muchos más, porque eran el doble, casi diría 400. Nos entusiasmamos enmarcando y seleccionando obra. Y sí, podríamos hacer una segunda exposición.
Un segundo capítulo.
Es enorme, sí.
Y esta muestra, yo supongo que debe estar teniendo un éxito enorme. ¿Y hasta cuándo está?
Va a estar hasta fines de julio. Y nos ayudaron mucho los medios, o sea, sobre todo Clarín, La Nación y, bueno, los medios grandes en general. Menchi era una persona muy querida de carrera, de trayectoria en el periodismo gráfico, sobre todo. Y la verdad que tuvimos un apoyo de la prensa constante, y eso trajo mucho público también.
Claro.
Sumaron varias instituciones. Tenemos también acompañando la muestra la Embajada de Francia, la Delegación Catalana para el Cono Sur, el Centro Cultural Mata de Chile y obviamente la Embajada de Uruguay también, ¿no? Porque Sabat nace en Uruguay en 1933, en Positos, y bueno, después viene para acá. Por eso decimos que es un artista rioplatense, para no apropiarnos solo nosotros.
Claro, está bueno eso, está muy bien lo de rioplatense. Además que somos una cultura con los uruguayos.
Exacto. ¿No? Y lo vimos de gran apoyo también, que nos nombraron, el evento se nombró de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y también acaban de nombrarlo en la Cámara de Diputados de la Nación, también de interés cultural. Entonces eso también apoya mucho. También están acompañando la Academia de Letras, la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA, que bueno, muchos de ellos también fueron compañeros.
Claro,
de
es que él integró el mundo académico, ¿no?
Totalmente. Él llegó a presidir una de las
Llegó a presidir la Academia de Periodismo.
También tuvo el Conex de Brillante, fue
sí.
Muchísimos premios que ha ganado alrededor del mundo, ¿no? No solo acá, en México, en Estados Unidos, en Francia. No,
además, todo. En la Argentina es un personaje de una popularidad, es un artista de una popularidad que pocos artistas pueden disfrutar, porque realmente Clarín lo traía todos los días. No era como otros artistas que uno tiene que ir a exposiciones, a muestras. Era una persona muy inserta en la vida social de la Argentina, pese a que era uruguayo.
Y nosotros decimos que Menchi es icónico, porque todo el mundo, aunque no sea especialista en periodismo gráfico, lo reconoce, lo tenés como incorporado en la memoria emotiva, ¿no? En la memoria visual de cada uno de nosotros, porque todos hemos visto esas ilustraciones en los diarios, ¿no?
Exacto.
Menchi es masivo.
Qué bueno eso. ¿Y qué repercusión han tenido? Cuéntenme.
Vino mucho público, por lo que te contábamos de la repercusión, sobre todo en la prensa, y mucha gente joven también, ¿no? Que estudian periodismo, que estudian dibujo también. Hay una Hay una parte como muy artística también de la producción de Menchi, y tiene mucho de artes visuales, entonces es como una muestra con muchas aristas. Él, como te contaba Cristina, también editaba libros.
Era un talento plural.
Sí, era como estos hombres del Renacimiento que hacían todo, porque también era muy buen músico. No paraba Menchi.
¡Qué fantástico! Yo te digo que yo realmente no tenía idea de la diversidad de sus intereses. Por supuesto ha sido famoso y reconocido y conocido por todos por su dibujo y sus tiras, ¿no es cierto? Y el humor agudo de Sabbath.
Bueno, y la parte política, uno de los núcleos temáticos es el periodismo, las ilustraciones de las notas políticas, y es un recorrido fundamental, te diría, por la historia argentina reciente, desde el peronismo, desde el último peronismo de Perón hasta Mauricio Macri, ¿no? Pasando por todas esas presidencias, con sus luces y sus sombras, como toda presidencia, pero es interesante verlo como de golpe en una sola pared, es muy fuerte.
Sí, es un catálogo también silencioso de alguna manera, ¿no? Porque al no tener palabra, silencioso pero muy ruidoso, digamos, no tiene palabra, imagen vale más.
Está muy bueno lo de silencioso pero ruidoso, sí, porque el humor ha sido un gran instrumento de crítica social, ¿no?
Claro,
en todos los tiempos.
Él está muy influenciado justamente por esta ilustración del siglo XIX, que por ahí veíamos en el Punch de Inglaterra, que inclusive John Tenniel había colaborado, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también el ilustrador, también en la Caricature de France, esta herencia de Daumier. Que bueno, toman justamente el humor en la ilustración, a veces para contar lo cotidiano y a veces, bueno, para hablar de otros temas que algunos no se animan a poner en palabras, ¿no?
No, y Menchi durante la dictadura también se plantó y los ilustró a los personajes, a la clase dirigente de ese momento, que era, diría, bastante peligroso hacerlo, y él lo hizo desde los diarios.
Se jugó.
Fue uno de los pocos que realmente, te diría, que resistió.
Sí, es muy interesante ver también cómo a veces vienen de a dos y de a tres generaciones, porque vienen familias completas.
¡Qué lindo!
Donde lo reconocen. Nosotros sumamos varios textos curatoriales, entre ellos uno de María Elena Walsh, que le tenía mucho afecto a Sabbath, tiene un afecto mutuo, que una vez en la de también el ilustrador Breccia, María Elena dice, ¿cómo podemos pensar que esta persona que vemos en la materialidad de algo tan cotidiano como el diario puede ser un genio, ¿no? Este recupero que gracias a Hugo se hace en un museo nacional creo que es fundamental, porque le suma esto de las distintas aristas que tenía como artista, ¿no? Esto multifacético, también estamos presentando algunos óleos y algunos acrílicos, pero obras en óleo que por ahí se mostraron una sola vez en 40 años.
Entonces, sí, yo te confieso que la obra artística de óleos de él, yo no la conocía realmente, porque uno, la persona que conocía era el dibujante y el humorista, ¿no?
Bueno, no, nobleza obliga, debemos reconocer que Jorge Glusberg en los años 90 organiza una exhibición en el Museo de Bellas Artes con Menchi en vida y le hace un homenaje a Jorge Glusberg, que fue el director de ese museo por muchos años.
¡Ay, tenés razón!
Y la verdad que
fue... ¿Qué año fue esa muestra?
97. Y está el catálogo acá exhibido, que está la verdad que está muy bien escrito. Hemos leído los textos de Glusberg, que también están muy bien. Así que hubo un primer ahí intento de posicionar la figura de Menchi, que Jorge Glusberg logra. Y bueno, y nosotros, años después, modestamente, seguimos en este... Es una especie de rescate patrimonial, ¿no? Nos gusta llamarlo así.
Un rescate que es muy importante, porque ustedes me están diciendo que la muestra la visitan gente o grupos que incluyen distintas generaciones. y no es tan habitual en nuestros museos la presencia de chicos o de mucha gente joven, digamos, salvo alguna muestra que esté especialmente focalizada en ellos, ¿no?
Sí, pero el dibujo y la pintura justamente atraen eso. Y también hay que pensar que los retratados son de una diversidad enorme. No es solo esta obra gráfica, periodística, sino que entre los retratados hay deportistas, hay muchos escritores, hay pintores, hay músicos, que justamente eran los que inspiraban a Menchi, más allá de su trabajo cotidiano en el diario, porque él trabajaba en la redacción, pero cuando salía de la redacción también seguía pintando, y ahí es cuando él producía su obra más personal y más íntima, ¿no? Estas colecciones por ahí de retratados de pintores o de músicos, que una vez que tenía 20, 30, 60 retratos, salía a buscar para transformar en un libro, porque él, con la experiencia que tuvo en los diarios, él su primer dibujo lo publica a los 15 años en Uruguay, y ahí trabaja en distintas redacciones, pero en todos los sectores de la redacción.
O sea, ¿tan chico empezó él?
Él a los 15 ya publica su primer dibujo y después empieza a trabajar en redacciones de los diarios. Trabaja en Acción de Montevideo, también trabaja en El País, bueno, y en un montón de otras publicaciones más, también en revistas, hasta que hace el cruce y se viene para Buenos Aires. Pero
las historietas, las tiras de historietas son muy didácticas. Yo, cuando ustedes hablaban, de repente evoqué a Mafalda de Quino, y Quino fue un, no solo fue un gran creador, sino que intelectualmente fue un tipo que educó generaciones, Mafalda, y sigue.
Sí, es como una parte como icónica de la argentinidad, nos gusta resumirlo así, y él tomaba a Gardel, ¿no? Como esa síntesis de lo nacional, ¿no? De lo realmente argentino. Esto es una serie de dibujos que evocan a Carlos Gardel. La muestra está dividida en 10 núcleos temáticos. Entrás en la primera sala y hay toda una colección de retratos de pintores y escultores argentinos e internacionales. Después hay un núcleo de literatura argentina. Está Manucho, Victoria Ocampo, bueno, Borges. Bueno,
Victoria Ocampo, la imagen de Victoria Ocampo es genial, genial.
Silvina Ocampo con Bioy Casares. Bueno, nada, hay como una parte muy interesante de esta literatura argentina tan, tan fuerte, tan nuestra. Después hay una parte de espectáculos, que ahí está Gazalla, Peloutier,
Lini Marshall, Sandro, maravilloso.
Después los deportistas argentinos están, por supuesto, Maradona, Messi, bueno, todos los íconos, otra vez esa palabra que me gusta usar, argentinos. Así que todo el mundo va a reconocer a los retratados y los va a redescubrir también. Eso es lindo.
Es una lástima, pensaba yo, que estamos en un momento donde la falta de asignación de recursos para la cultura es absoluta por parte del gobierno nacional, ¿no? Por eso me parece que es muy loable este trabajo que han hecho en el museo, porque yo siempre digo, es poner en valor el haber, porque si no, no, no hay. Yo sé que en este momento los museos están padeciendo un cierre de grifos. Nunca tuvieron, nunca, porque lo he peleado, eso. Me tocó.
Has trabajado mucho en la parte.
Claro, nunca se les asignó ni se entendió desde los gobiernos personales en sus estamentos más desde los gobiernos nacionales en sus estamentos más altos, la importancia de los museos que tenemos en la Argentina y en Buenos Aires, y el atractivo que revisten para el turismo, pero además la cosa educativa para la gente, para nosotros, para los argentinos.
Nosotros acá en el decorativo siempre fuimos medio como autosuficientes, y bueno, nada, conseguimos la plata de Buquebus, de empresas privadas, acá la Asociación de Amigos con Cristina nos ayudó un montón.
Bueno, eso es importantísimo,
Acá, o sea, sí. No. No paramos.
También trabajamos mucho con esto de los museos híbridos, ¿no? Que es un modelo que justamente está manteniendo museos alrededor del mundo, museos, archivos, bibliotecas, colecciones. Nosotros, que desde lo particular con Jorban Gutiérrez, que también estuvo en la producción más técnica y visual de la muestra, venimos de lo privado, somos muy conscientes de hacer proyectos sustentables, no solo desde lo verde, por decirlo de alguna manera. Nosotros en este evento también medimos huella de carbono y también compensamos huella de carbono comprando bonos verdes, pero sobre todo desde lo económico. Nosotros confiamos que desde lo privado hay mucho que podemos hacer, justamente gestionando y saliendo a golpear puertas y buscando apoyo, y que realmente es necesario y se pueden hacer cosas maravillosas también involucrándonos como sociedad, ¿no?
Bueno, es nuestro karma y lo hemos hecho durante décadas y seguramente lo seguiremos haciendo. Y la cultura argentina, a mí que me tocó viajar tanto en mis últimas épocas activas desde Cancillería, que viaja. Yo siempre digo a la gente que no valora suficientemente nuestro patrimonio, que nuestra cultura es una de las cosas por las cuales Argentina definitivamente es valorada y distinguida en el mundo y en el primer mundo, digamos. En Europa se nos respeta por nuestra cultura, ¿no? Cosa que mucha, mucha clase media, ilustrada o semi-ilustrada, no lo tiene tan en cuenta, ¿no? Y yo creo que es así. Así que, bueno, solo me queda felicitarlos.
Gracias.
Hugo, realmente me parece tenés una joya por solamente poder ir todos los días a trabajar a ese museo. Eso es un don que tenés.
Es una casa maravillosa.
Es cierto, es una casa maravillosa. Bueno, los despido y les agradezco la presencia en mi programa.
Gracias y un beso.
Muchas gracias.
Cariños. Chau, chau. Un gusto verlos en el Zoom, aunque sea. Chau, chau.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados amigos, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Ezequiel Canavero, que es el responsable de documentación y registro de los bienes o del patrimonio del Museo Histórico Nacional de Parque Lezama, del cual les estuve hablando en mi editorial. Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo andan todos?
Bien, aquí haciendo un paseo para que nuestros oyentes se enganchen y vayan a ver qué lindos museos tenemos y qué buenas muestras se están montando. Sobre todo que el de Parque Lezama no queda dentro del circuito tradicional de bellas artes, arte decorativo, y entonces cuesta un poquito más llevar o atraer, supongo, a la gente, aunque el paisaje que rodea al Museo Histórico Nacional es una belleza.
Es bellísimo, hay algo ahí de siempre yo digo lo mismo, ¿no? Digamos, el museo está dentro de un parque precioso, pero está en una zona extraña, ¿no? Porque está a mitad de camino entre también el circuito cultural de La Boca y el circuito cultural de San Telmo, ¿no? Está como justo ahí en un vértice.
Sí, pero tiene como un lugar especial, es como una perla a mitad de camino, digamos.
Exactamente.
Contanos, Ezequiel, ¿cómo fue? Yo lo que dije en el editorial es que me parecía muy loable, dado a la falta de recursos en de asignación presupuestaria del gobierno nacional a la cultura, que estemos poniendo en valor todo lo que tenemos de valioso en nuestro acervo cultural y en particular en este caso en el de los museos. Y me pareció genial esta muestra tan rica. Así que ustedes tienen ahora en el museo y me gustaría que nos cuentes cómo se gestó.
Bien, les cuento, digamos, las últimas dos exhibiciones que se montaron. La primera fue en 2022, que se llama Tiempo de Revolución, y la segunda se montó el año pasado, que se llama Tiempos de Provincia. La primera exhibición, digamos, estas dos exhibiciones forman parte de lo que tiene que ver con la llegada de doctor Gabriel Di Meglio a la dirección del museo, que fue, digamos, le tocó una brava porque comenzó su gestión en 2020.
Plena pandemia.
Al comienzo de
la
pandemia.
Sí, lo sé porque lo he entrevistado el año pasado a Gabriel y lo conozco mucho.
Y entonces lo que sucedió fue que, digamos, muchos de nosotros, las primeras veces que nos fuimos reuniendo a través de lo virtual, ¿no? No podíamos ir al museo. Y lo que sirvió, digamos, fue que fueron dos muestras pensadas primero desde lo virtual, ¿no? Un trabajo muy, digamos, que quizás en otro momento, en otro contexto, la conformación de las muestras hubiera sido de otra manera, hubiera sido como más vertiginosa, más apurado a los tiempos de...
Sí, de como suele decisión. Ocurrir siempre con los museos, que uno termina clavando el último clavo, digamos, valga la redundancia, 15 minutos antes de que se inaugure la muestra.
Exactamente.
Al mejor estilo argentino.
Exactamente, por más planificación que uno haya tenido.
Sí, porque planificamos, no es que no. Pero hay imponderables, además, realmente, yo que la he parido, la de los museos, nunca se les asigna un presupuesto estable que vaya más allá de los sueldos de los empleados y del mantenimiento esencial, para poner en valor todo lo que tienen nuestros museos.
Exactamente, eso es un patrimonio, digo, que tiene el Museo Histórico Nacional, muy, muy valioso, muy, digo, que justamente, digamos, estos dos periodos de que habla, que tiene que ver con esa primera mitad del siglo XIX, ¿no? Digo, la primera exhibición, que se llama Tiempo de Revolución, cubre el periodo que va de 1808 a 1824, y en un punto, digamos, que tiene que ver con esos dos momentos de comienzo y de cierre, ¿no? 1808 como el momento de la crisis del Imperio Español, la invasión de Napoleón Bonaparte, la abdicación de Fernando VII, y cómo todas esas noticias influyen dentro de lo que es...
Del ámbito rioplatense.
Exactamente. Y, digamos, culmina con 1824, que en un punto es la renuncia de San Martín al gobierno de Perú y, digo, la continuación de esa última ofensiva final de Bolívar y Sucre en la batalla de Ayacucho, ¿no? Digo, es un periodo muy importante donde suceden muchísimas cosas, 1808, 1824, y en un punto, digo, se llama Tiempos de Revolución porque no solamente cubre el periodo de revolución en lo que es el Río de la Plata, sino también todo lo que tiene que ver con las campañas sanmartinianas en Chile y Perú, ¿no? Digo, es como una larga temática que cubre todo ese periodo. A su vez, digo, la otra exhibición, que se llama Tiempo de Provincia, va a ocupar también otro periodo grande y como muy importante de la historia argentina, que es desde 1820, que es el derrumbe de los gobiernos centrales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hasta la batalla de Caseros, que es la caída de la Confederación de Juan Manuel de Rosas y el posterior ascenso de Urquiza. Así que son dos muestras que son muy llamativas porque el patrimonio del museo es muy valioso y básicamente, digamos, la conformación de las colecciones desde su inicio tienen que ver con esos dos periodos, ¿no?
Y además, Ezequiel, yo te escucho, ¿no? Y pensaba, con fluir de conciencia mientras te escucho, que en general los argentinos, desgraciadamente, es algo de lo que yo nos critico, hago autocrítica por los argentinos, ¿no? Porque yo soy una apasionada por nuestra historia, por nuestra literatura. Tengo un posgrado en literatura argentina y latinoamericana. Pero digamos, los argentinos, vos lo sabés perfecto, vivimos mirando históricamente hacia Europa, hacia afuera, digamos. No solo hacia Europa, pero hacia afuera. Entonces, el acervo, la riqueza que tiene el Museo Histórico Nacional, es tan, la gente no tiene noción hasta que va. Hasta que va, hasta que lo conoce, hasta que conoce las piezas. Yo te aseguro que preparaba el editorial y me acordé, tuve un lindísimo recuerdo, porque a mí me tocó organizar la parte cultural de la Cumbre del Alca en Córdoba. Y organicé una gran exposición de pintura en el Palacio Ferreira, allá en Córdoba. Y se me ocurrió, pues yo dije, pero es una cumbre donde vienen todos los presidentes latinoamericanos, yo tengo que poner algo más histórico en el acceso, porque digamos que los presidentes no son tipos particularmente dedicados al arte de sus países. He conocido pocos, algunos sí, un Sanguinetti sí, pero es la excepción. Claro. Y me acordé de que ustedes poseían dos joyas que son los retratos de San Martín y de Bolívar, del mulato Gil, y los puse en la escalinata de acceso cuando los presidentes accedían al primer piso del Palacio Ferreira, donde se hacía la muestra y se inauguraba el encuentro aquel, puse a ambos costados de la puerta esos retratos maravillosos de Bolívar y de San Martín, porque quería algo que nos uniera. Y bueno, fue maravilloso.
Es hermoso lo que me decís, porque digamos, actualmente en el museo, en esta muestra de tiempos de revolución, el final de la exhibición culmina con el sable de San Martín, ¿no? Digamos, que regresa a este museo en 2015 con el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, digamos, que se exhibe en ese lugar, y están el resto de sables de personalidades que acompañan a San Martín en la guerra de independencia, y están estos dos retratos que vos mencionás, el retrato de San Martín y el de Bolívar, que también están como dialogando, ¿no? Entre
claro, sí. Claro, porque esa cosa de montar siempre una antinomia entre San Martín y Bolívar, que parece que es una vocación nuestra de los argentinos, cuando tenemos que pensar todo. Yo el año pasado dediqué un programa de radio cuando fue el aniversario de San Martín en agosto, porque me parecía que era importante que los argentinos supiéramos un poco más de Bolívar, de lo que había hecho, de lo que se le debía y de que no había vivido peleándose con San Martín.
No, para nada.
Por favor, están las cartas de ellos.
Pero digo, otro dato, digo, para volver a hablar también y hacer como esta relación con la muestra Tiempo de Revolución. Tiempo de Revolución comienza, digamos, espacialmente donde está la habitación de San Martín, ¿no? Digamos,
claro.
Los muebles que tenía San Martín en Boulogne-sur-Mer, ¿no? Es la representación de su habitación con los objetos que estaban, los objetos originales que estaban en esa habitación. En esa habitación, San Martín tiene un retrato, tenía y sigue estando un retrato de Bolívar. Entonces, digo,
eso es una maravilla, te das cuenta.
¿Qué amistad puede haber entre esas dos personas cuando uno de ellos
tiene
en su propia habitación del fin de sus días un retrato de ese general?
Decime, Ezequiel, y para que no se nos terminen los minutos, y me gustaría y que la gente tenga un gancho para ir a ver, para ir a recorrer la muestra. ¿Cuáles serían los objetos, a tu juicio, que pueden ser más atractivos, más interesantes, que la gente para interesar a nuestro público, a nuestra audiencia?
Bueno, básicamente yo creo que uno de los objetos como más significativos de una de estas muestras tiene que ver con el sable de San Martín. Digo, el sí. lugar en donde está exhibido es realmente precioso, digamos, está la guardia de granaderos custodiando ese sable. Hay una cada 2 horas el cambio de guardia de granaderos.
Es eso algo es hermoso.
Que la gente lo espera, saca fotos, filma, la verdad que es precioso. Y después la
verdad que objetos más más domésticos que haya en la muestra que vos puedas, de personajes de nuestra historia argentina.
Bueno, digo, vuelvo a insistir.
Yo no quise aludirlos porque pensaba preguntártelos a ti.
Desde objetos que tienen que ver con San Martín, Belgrano, Bullar, ¿no? Otro héroe de sí. las guerras de independencia tan olvidados. Objetos, digo, hay algo ahí que muchas veces pensamos a la historia solamente a través de los próceres, ¿no? Y de los hombres grandes. Lo que se intenta trabajar en estas exhibiciones es no solamente hablar de esos hombres, sino hablar de otros sectores que no fueron claro. mencionados en otro momento.
Además estamos hablando, yo te pregunto más por objetos cotidianos, digamos, vinculados a los personajes de nuestra historia. ¿Tenés algunos que te recuerdes, inclusive de la historia más reciente, no?
Me agarraste ahí.
Claro, de tantos que los manejás, no se te vienen a la cabeza.
Se me vienen a la cabeza todos los objetos como más virtuosos y que tienen que ver con la historia nacional. Y ahí me mataste.
Bueno, no importa, pensando, banderas.
Banderas, vajillas, en la muestra sobre rosismo, vas a encontrar desde vajillas, retratos, vestidos de mujeres, fracs militares, una cantidad de objetos que
o sea, que tienen mucho vestuario también.
Hay mucho vestuario, hay también una política de rotación de los objetos en términos de conservación. Entonces, si hay una bandera expuesta, se expone por un periodo de no más de 4 o 5 semanas y se rota por otro.
Se van rotando para que similar. No se deterioren.
Exacto. Y es también una manera de volver.
Es una manera de rotar el patrimonio del museo.
Exactamente, ¿no? que haya solamente una bandera siempre expuesta y que se dañe esa bandera o un retrato. Una política muy, muy activa en cuanto al cuidado del patrimonio.
Bueno, entonces, para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, el museo está abierto de qué día a qué día y en qué horario.
De miércoles a domingo.
A domingo.
De 11 a 19 horas.
De 11 a 19 horas. Ah, es un horario bien extenso. Así
exactamente.
Que...
La entrada es gratuita, como la mayoría de los museos nacionales.
Nacionales.
Bienvenidos, los esperamos.
Bueno, fantástico. Bueno, me parece muy bien. Te despido, te agradezco tu presencia y nos estaremos viendo.
Buenísimo, muchas gracias.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, después de este paseo que hemos realizado con ustedes en el contexto de estos maravillosos museos nacionales, el Museo del Nacional de Arte Decorativo y el Histórico Nacional del Parque Lezama, solo me resta instarlos a que no dejen de pasear y de visitarlos y llevar a sus familias, porque es un modo de involucrarnos con nuestra historia, de hacer nuestro pasado, convertirlo en presente y sentir la riqueza de nuestro pasado, de nuestra historia y nuestro patrimonio. Bueno, con esto me despido, les deseo una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.